Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Intención.
Los presidentes de China y Francia llamaron a negociaciones de paz para solucionar la crisis en Ucrania.
Alerta.
Israel y Líbano intercambiaron ataques con cohetes en el marco de la escalada de violencia en Jerusalén.
Regreso.
Argentina oficializó su reincorporación a la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR.
Estable.
Irán y Arabia Saudita retomaron su relación diplomática luego de 7 años suspendida.
Juntos.
11 países latinoamericanos firmaron un pacto contra la inflación.
Bolivia.
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, advirtió al expresidente Carlos Mesa que falta muy poco para que sea juzgado.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Frente a frente.
Los presidentes de China y Francia, Xi Jinping y Emmanuel Macron, llamaron a negociaciones de paz entre Moscú y Kiev para solucionar la crisis en Ucrania.
Durante su encuentro en Pekín, los líderes enfatizaron su rechazo al uso de armas nucleares como forma de dirimir la contienda.
El mandatario Xi subrayó el rápido reinicio de intercambios entre su país y la Unión Europea.
En órbita entrevistó a Lester Cabrera, doctor en estudios internacionales y director general del Centro de Estudios Analytic.
El experto analizó las 3 dimensiones en las cuales se puede evaluar la visita de Macron al gigante asiático.
Hay 3 aristas que destacan de forma importante. La primera es claramente que Francia se está moviendo hacia China para tratar de que ayude a gestionar la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, de alguna u otra forma, Francia se está convirtiendo como una alternativa en conjunto con la Unión Europea para poder mediar en el asunto. Lejos o de una manera distinta a lo que se plantea una línea más dura desde Estados Unidos y la OTAN. En segundo aspecto, también hay una línea diplomática fuerte con respecto al tema comercial. ¿Ya? No hay que olvidar también de que el presidente de Francia viajó con una importante cantidad de empresarios para poder encontrar perspectivas mejores con respecto al comercio bilateral y también dentro de la propia Unión Europea, tomando en cuenta además que existe una balanza comercial desfavorable para Europa con respecto a China. Y un tercer aspecto también, no menor, pasa por el hecho de las relaciones que se están dando en la zona del Asia-Pacífico. No hay que olvidar que Francia sigue teniendo territorios insulares dentro de aquella zona y las relaciones entre China, Australia, por mencionar algunos, se han venido resquebrajando y se han venido deteriorando.
El entrevistado se refirió al llamado de los 2 presidentes a buscar una salida diplomática para resolver el conflicto entre Moscú y Kiev.
Según Cabrera, aunque se trata de esfuerzos interesantes y valorables, estos tendrán un grado bajo de efectividad.
Cabrera apuntó a Estados Unidos y los intereses del gobierno de Joe Biden como el escollo real para zanjar el conflicto.
Tristemente, puedo decir que son esfuerzos interesantes, valorables desde sobre todo el punto de vista diplomático y para lograr un cese, un fin al conflicto, pero con un grado bajo real de efectividad. Y esto solamente se puede poner en contrapié con la propia posición de Estados Unidos. Lastimosamente, Estados Unidos tiene fuertes intereses con respecto a que este conflicto tal vez no necesariamente se prolongue, pero es un hecho que los vínculos comerciales, sobre todo en temas del mercado de armas, entre Ucrania y países de la OTAN, pero principalmente Estados Unidos, está creciendo. Y eso, obviamente, en un contexto también de economía global bastante complejo, sobre todo con el tema energético, da como resultado que, al parecer, si realmente se quisiese un fin al conflicto, ya se hubiese logrado, sobre todo con el apoyo de las grandes potencias. Pero al parecer no sería aquello viable. Además, si bien es cierto, la diplomacia se basa en acciones, en representaciones, en símbolos, veamos justamente la parte contraria. Si bien es cierto, Francia está tratando de mediar, está tratando de jugar incluso un papel un tanto más relevante como un actor que permita la solución del conflicto, China, por su lado, también ha hecho algo similar. Y la verdad es que las propuestas de China para poder gestionar el conflicto desde el punto de vista occidental han sido completamente desechadas.
Para el analista, la visita de Macron allí puede ser interpretada en parte como un manotón de ahogado ante la crisis que viven tanto Francia como Europa.
Esto debido a las consecuencias por alinearse detrás de Estados Unidos en el conflicto en Ucrania.
Cabrera también apuntó a la perspectiva histórica de la política exterior francesa.
En parte sí, pero también tiene una suerte de perspectiva estructural con respecto a la histórica visión de la política exterior francesa. Es un hecho de que Francia históricamente siempre ha tratado de llevar su postura, su visión, sus puntos de vista en torno a una política exterior con un mayor grado de autonomía, tratando de no alinearse en un 100% con las posturas que pueda señalar otro país, como es en este caso Estados Unidos. No hay que olvidar también que la misma historia ha determinado cómo, con respecto a la OTAN, Francia siempre se ha mostrado, si bien partícipe, con una visión un tanto distinta. Y esta visita de Macron a Beijing entraría también en esa línea, buscar una potencial alternativa y señalar al sistema internacional de que Francia puede convertirse en una alternativa a lo que actualmente está sucediendo. Ahora, de que aquella alternativa, los esfuerzos que se están haciendo, lleguen a buen puerto, se plasmen realmente en un proyecto que llegue a gestionar la paz entre Rusia y Ucrania y que finalmente ponga en la mesa más que nada la diplomacia por sobre otro tipo de intereses, yo lo veo de una alta complejidad.
Escuchábamos a Lester Cabrera, doctor en estudios internacionales y director general del Centro de Estudios Analytic.
Tensión.
Israel lanzó más de 90 misiles contra el Líbano.
Desde Líbano se lanzó un número limitado de cohetes, mientras que Israel respondió con un ataque masivo superior a 90 misiles, dijo a Sputnik el diputado libanés Qasem Hasim.
Lo más probable es que los cohetes fueran lanzados hacia Israel desde campos palestinos como respuesta a los hechos de represión en Jerusalén, agregó.
Según el servicio de emergencias israelí, 5 cohetes impactaron en el territorio y hubo al menos 2 personas heridas.
El Ministerio de Exteriores israelí comunicó que al menos 34 cohetes fueron lanzados a su territorio desde Líbano.
Los demás fueron interceptados por la Cúpula de Hierro, el sistema antimisiles nacional.
Esta acción supone el ataque de mayor envergadura a Israel desde el año 2006, lo que libró un enfrentamiento de Tel Aviv con la milicia libanesa chií Hezbollah.
Las agresiones son consecuencia de la escalada de represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes a palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén.
Durante este miércoles 5 de abril, el tercer sitio más sagrado para los fieles fue desalojado por la fuerza en 2 ocasiones mientras se desarrolla el Ramadán.
Las fuerzas israelíes agredieron a los fieles palestinos con granadas aturdidoras, gases, balas de goma, porras y fusiles.
Durante los enfrentamientos hubo decenas de heridos y más de 350 personas detenidas que se atrincheraron en el lugar, informó Tel Aviv.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró una reunión urgente con el bloque de seguridad del gobierno para analizar la situación.
Por segundo año consecutivo, el Ramadán, mes sagrado musulmán, coincide con las celebraciones de la Pascua judía.
Regreso.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que el país vuelve a la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, tras su alejamiento en 2019.
Durante su visita oficial a Chile, donde se reunió con su par Gabriel Boric, Fernández manifestó que se debe construir una región cada vez más integrada.
En tanto, el canciller argentino, Santiago Cafiero, declaró que el regreso de Argentina le suma al país una opción integradora no excluyente de ninguna otra.
Por este tema, En Órbita entrevistó al sociólogo argentino Jorge Elbaum.
Bueno, las lecturas que me parece que son imprescindibles a la hora de analizar el reingreso de Argentina a la UNASUR, en principio, que es bastante tardío en términos de que el gobierno nacional esté ligado al kirchnerismo, al peronismo y a la tradición nacional y popular de nuestro país asumió en el año 2019, y en ese marco debía haberse producido antes. De todas formas, es una buena noticia, sobre todo de cara a los procesos de integración regional imprescindibles para enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro continente, por lo menos desde el Río Bravo hacia el sur. La UNASUR, la CELAC, son de alguna manera las dos instituciones que pueden generar autonomía en relación a otras como la OEA, que son claramente una avanzada por parte de Washington en la región.
La UNASUR fue creada en 2008 por 12 naciones sudamericanas.
El texto establece como objetivo que el bloque regional sea un espacio de integración y unión, priorizando el diálogo político.
Creo que la incorporación permitirá, sin duda, empezar a recuperar algunos de los programas que estaban presentes en la fundación de la UNASUR, uno de cuyos presidentes fue el propio Néstor Kirchner. Recuerdo que uno de los elementos claves de aquel proceso tuvo que ver con la cooperación de defensa y la construcción de espacios de articulación de las distintas fuerzas de defensa, armadas y de seguridad de la UNASUR, de los componentes de la UNASUR. Esa institucionalidad requerirá algunos elementos probablemente diferentes al pasado, dado que ninguna institución puede sobrevivir si sus integrantes ingresan y egresan de acuerdo a los cambios de gobierno. Las institucionalidades tienen de alguna manera peso en la medida de una continuidad a lo largo del tiempo y sobre todo llevar a cabo los proyectos que de alguna manera firman o dictaminan sus respectivos gobiernos. Algunos aspectos vinculados a las culturas y sobre todo al entramado mediático y financiero pueden ser claves a la hora de la reconfiguración de esta trascendente institución de América Latina.
Entre 2018 y 2020, debido a diferencias ideológicas, se retiraron Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Actualmente solo permanecen Guyana, Surinam, Bolivia, Venezuela y Perú.
Por su parte, Brasil confirmará pronto su regreso a la UNASUR.
Elbaum se refirió además a los desafíos del bloque regional para este año 2023.
Creo que los mayores desafíos para el bloque regional son, primero, lograr mayores niveles de integración en aspectos de infraestructura, de cooperación regional, de potenciales monedas de intercambio único o canasta de monedas para sustituir al dólar, alternativización a las orientaciones dispuestas desde Washington por la OEA, y por último, generar espacios de la sociedad civil, aquello que se llamó en algún momento la UNASUR de los pueblos, y que pueda darle una argamasa relevante vinculado al mundo de las organizaciones civiles, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las entidades espirituales, religiosas, étnicas, para que tenga una base sólida de cara al futuro.
Escuchábamos al sociólogo argentino Jorge Elbaum.
Estable.
Irán y Arabia Saudita retoman su relación diplomática.
Reunidos en Pekín, los ministros exteriores de ambos países mantuvieron un encuentro formal suspendido durante 7 años.
China ejerce de mediador para que estas naciones de Oriente Medio restablezcan el diálogo.
El acercamiento contribuirá a promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región.
Así lo declararon el jefe de la diplomacia iraní, Hossein Amir Abolayan, y su par saudí, Faislam bin Farhan.
Ambos ministros conversaron sobre la relación entre ambos y avanzar en reabrir sus respectivas embajadas en Teherán y en Riad.
El plan de la negociación es restablecer el vínculo diplomático en un plazo de 2 meses.
Este proceso incluye la reanudación de vuelos, visitas de delegaciones oficiales, facilitar visas y la firma de acuerdos comerciales y de seguridad regional.
Irán y Arabia Saudita rompieron sus relaciones diplomáticas en 2016.
El motivo fue el ataque a las misiones saudíes en Irán durante unas protestas contra la ejecución del teólogo chií Nimr al-Nimr en Arabia Saudí.
En los últimos meses, los dos gobiernos anunciaron su intención de resolver sus diferencias.
Juntos.
11 países latinoamericanos firmaron un pacto contra la inflación.
Las naciones miembros de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia.
Además de Cuba, Honduras, México, Venezuela y San Vicente y las Granadinas.
El acuerdo destaca el intercambio de productos de la canasta básica y otros bienes con el fin de abaratar los costos y disminuir el alza de la inflación en la región.
El grupo de trabajo establecerá medidas de cooperación tomando como base los respectivos acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales de cada nación.
En diálogo con Sputnik, el doctor en economía egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Oscar Rojas, resaltó la ausencia de Estados Unidos en el acuerdo.
Las relaciones ya no tienen por intermediario a Washington de forma unilateral. Ahora se genera una relación diferente al no ser estrictamente comercial, opinó.
El experto precisó que la integración de naciones por bloques, como este caso regional, es una situación que se explica a nivel mundial.
Es claro que no estamos viviendo el proyecto neoliberal unilateral, sino que hablamos de bloques que tienden a la multilateralidad, explicó Rojas.
La próxima reunión sobre la alianza será el 6 y 7 de mayo en Cancún, México.
Allí participarán los sectores empresariales, organizaciones de la agricultura familiar y campesina y autoridades de alto nivel de los 11 países integrantes.
La alianza ha invitado a otros países de la región a sumarse al proyecto.
De acuerdo con las naciones firmantes, la alianza se configura en aras de contribuir al bienestar integral de América Latina y el Caribe.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el impulsor del acuerdo.
El mandatario confirmó que pronto viajará a Colombia, Chile, Argentina y Brasil como parte de los trabajos de cooperación con las naciones latinoamericanas.
En la mira.
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, advirtió al expresidente Carlos Mesa que falta muy poco para que sea juzgado.
Lima aspira a investigar al exmandatario por difundir información falsa que originó la crisis de 2019, causante la caída del entonces mandatario Evo Morales.
Ese año, sectores opositores acusaron a Morales de modificar los resultados electorales a su favor para ser reelecto en el cargo que ocupaba desde el año 2006.
Entre otros dirigentes, Mesa usó esta acusación para promover un golpe de Estado bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
De acuerdo con el ministro boliviano, Mesa debe rendir cuentas ante la justicia por haber cometido un delito de acusación y falsa denuncia.
En órbita consultó al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Según el periodista, Mesa es parte de una oposición que, a fuerza, sostiene la tesis de fraude electoral como único camino para evadir sus responsabilidades golpistas.
En días pasados visitó Bolivia una delegación de la CIDH que vino a investigar la situación en general de los derechos humanos, sobre todo de los presos, y por ello que terminó entrevistándose con Luis Fernando Camacho, quien todavía es gobernador de Santa Cruz y está gobernando desde la cárcel de Chonchocoro, de máxima seguridad en La Paz, y también se reunieron con la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Ellos intentaron presentarse y también la oposición recurrió a la misma versión de presentarse como presos políticos, perseguidos políticos, amparándose en un argumento que ya tiene, va a cumplir 4 años este año, en 2023, que es la tesis de que en 2019, en octubre, 20 de octubre de 2019, hubo un fraude electoral encabezado por el entonces presidente Evo Morales. Ello fue lo que desencadenó las protestas de 21 días en las calles que terminó con el golpe de Estado de noviembre de 2019, mediante el cual fue derrocado Morales. Para ellos es muy importante sostener la tesis de fraude porque, de lo contrario, estarían aceptando que fue un golpe de Estado criminal con presencia de militares y policías con permiso para matar en las calles, que efectivamente lo hicieron.
En este marco, el mandatario de 2003 a 2005 fue crítico con el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID.
El político tildó al documento y a la reciente visita del organismo como condescendiente con las denuncias sobre persecución política del gobierno de Luis Arce.
Ochoa explicó que, para defender sus argumentos, la oposición tiene como única herramienta el informe elaborado por la OEA.
Tenemos el informe de la OEA, encabezada por Luis Almagro, realizada también por las elecciones de 2019, y en ella manifiestan que aparentemente sí hubo, sin dejarlo muy en claro, ¿no?, mencionándolo por arriba, que sí hubo manipulación de actas durante las elecciones. Y de esto se aferran, de este documento, la oposición para decir que fue fraude y que no hubo golpe de Estado y que Evo Morales estuvo bien echado del poder. En este sentido es que el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que si Mesa no presenta pruebas de este fraude que menciona, cabe una denuncia, ¿no? Pero bueno, en este sentido, Mesa, de lo único que puede aferrarse para decir que hubo fraude es de este documento de la OEA.
El corresponsal de Sputnik señaló que por el momento el hecho no ha pasado de un intercambio entre el ministro de Justicia y el exmandatario.
No se puede descartar la posibilidad de que se concrete la investigación y avance tomando en cuenta los hechos que involucran a Mesa.
Por ahora no pasa del plano de las declaraciones públicas, ¿no? Pero bueno, hace algunos meses también el gobierno mantenía una pelea discursiva con Camacho a través de medios hasta que finalmente la fiscalía determinó meterlo preso y ya son 100 días que está preso. No se sabe qué puede pasar realmente. Por ahora no pasa de ser un intercambio de palabras, pero no podemos descartar también que se materialice en una detención del expresidente Mesa.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.